Buenos días. El representante Rodrigo Lara está acusando al Ministerio de Educación de presionar para que no sea aprobado el proyecto de ley que busque eliminar el cobro prejurídico de los créditos del ICETEX.
Sí, buenos días, Hassan. Pues precisamente el representante Rodrigo Lara viene trabajando un proyecto que busca eso, que no se vaya a cobro prejurídico a estas personas, a estos estudiantes deudores de ICETEX. Él está denunciando que hay presiones para engavetar el proyecto. Ayer precisamente estaba en el orden del día en la Comisión Sexta de Senado, pero finalmente digamos que empezó a hacer en las diferentes debates ha sido corrido de
le
de
cambian el orden del día.
Exactamente. Ayer fue uno de esos días, precisamente estaba en el primer lugar y fue pasado al sexto. Entonces, precisamente, pues estamos en comunicación con el representante Rodrigo Lara, quien nos va a explicar precisamente cuál es esa denuncia, por qué lo quieren engavetar. Representante, muy buenos días.
Bueno, muy buenos días. Pues yo veo buena voluntad en la Comisión Sexta del Senado de discutir este proyecto de ley, pero veo muchas reticencias, lamentablemente, en el Ministerio de Educación como en el ICETEX, para discutir esta importantísima iniciativa. Una iniciativa que, por lo visto, pisa muchos callos porque se trata de un multimillonario negocio en manos de unos particulares, Hassan y Nuri. Se trata básicamente de eliminar el traslado del cobro prejurídico al deudor de créditos ICETEX. ¿Por qué? Porque en los créditos sociales, ha dicho la Corte Constitucional, por ejemplo, en los créditos de vivienda, pues naturalmente que puede haber cobro jurídico, pero no se le puede trasladar el costo del cobro prejurídico, que son básicamente el acoso, las llamadas que hacen unos call centers de chepitos, al deudor. Porque en los créditos sociales, pues se entiende que no se le puede perjudicar de esa manera a quien pues está adquiriendo vivienda o está pagando una deuda para estudiar. Entonces, pues lo que se busca es eso, eliminar el traslado del cobro prejurídico a los estudiantes de créditos ICETEX, que hoy en día pues son muchos en el país, son decenas de miles, y creemos que es una medida de justicia social que además se compadece con lo que hace el sector financiero con los créditos de vivienda.
Óigame, es que eso justamente que usted menciona me parece que es muy valioso. ¿De cuánto estamos hablando? Porque conocemos casos de muchos estudiantes que sencillamente dicen, mire, yo no puedo pagar o me colgué en las cuotas y usted le suma el prejurídico. O sea, ¿de cuántos estudiantes estaríamos hablando más o menos en el país?
Mire, Hassan, le voy a dar básicamente las siguientes cifras que son aterradoras. En Colombia, el 20% de los desempleados son jóvenes. Uno de cada dos desempleados es joven, me reitero. 20% de la población recién graduada no logra vincular con empleo formal. 28% de los recién graduados solo encuentran empleo después de 3 meses. Y 97% de los deudores del ICETEX son estudiantes pobres. Estratos 1, 2 y 3. Ahora, yo le voy a decir una cosa. Si ese estudiante logra, recién graduado, conseguir un empleo, ese estudiante se está ganando, el profesional recién graduado, entre 1.4 y 2 millones de pesos. El 28% de los recién graduados solo consiguen empleo después de 3 meses. Es decir, esos 3 primeros meses, pues básicamente los que no consiguen empleo, los estudiantes, terminan significando básicamente un cobro o un costo de cobro prejurídico de cerca de 400 mil pesos. Me explico. Una persona que se está ganando entre 1.4 y 1.2 millones de pesos, que paga básicamente una cuota de ICETEX de 600 mil pesos, arranca su vida profesional debiendo una cuota y posiblemente demora con más de 90 días. Para restablecer su situación, esa persona que se gana entre 1.4 y 2 millones de pesos debe pagar 400 mil pesos a las casas de cobranza. Eso es básicamente la situación que están viviendo miles de jóvenes profesionales en el país. Sí. Algo absolutamente increíble. No solamente la cuota del ICETEX es muy costosa, 600 mil, 700 mil pesos, partiendo básicamente de valor promedio de una matrícula de 6 millones de pesos semestre, sino que además esa persona que se gana 1.4 millones de pesos tiene que pagarle, si está en mora por 90 días, 400 mil pesos de su salario a estas casas, a estos chepitos del ICETEX.
Y para muchos...
un joven profesional termina ganando el salario mínimo.
Y para muchos jóvenes profesionales, representante del ICETEX es su peor enemigo y llama la atención las contradicciones del gobierno, que por un lado tiene el programa de Serpilo Paga, que aunque tiene falencias, pues es una iniciativa interesante, y por el otro defiende, porque hasta el año pasado escuché a la ministra Parodi defender a capa y espada al ICETEX. Y por eso le quiero preguntar en estos momentos, ¿cuál es la posición del Ministerio de Educación, específicamente de la ministra Gina Parodi?
Inexplicablemente el Ministerio de Educación e inexplicablemente el ICETEX están empeñados en defender un negocio de unos particulares. Miren, nosotros calculamos que la empresa de cobro prejurídico se ganó el año pasado, en 2014, que son las últimas cifras que tenemos a la mano, aproximadamente 25 mil millones de pesos. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el negocio básicamente? Por un lado, el ICETEX contrata hasta por 6.500 millones de pesos el cobro administrativo. ¿Qué es el cobro administrativo? Es un contrato que busca establecer un call center para que llamen a la gente que tiene mora hasta 90 días. Pero además contrata a otras empresas, por un objeto muy parecido, a la que le pagan 2.500 millones de pesos para que haga el cobro prejurídico. Y esas empresas además se ganan el 10% de lo que le sacan a los estudiantes para poder restablecer su situación cuando están en mora después de 90 días. Es decir, el Estado se está gastando, en este caso, cerca de 9 mil millones de pesos contratando estas empresas de call center, porque no son abogados, son chepitos con call center, y básicamente es un negocio muy bueno para unos particulares, pero terriblemente inmoral, dado que se trata de sacarle plata a estudiantes o que no consiguen empleo, o que consiguen empleos precarios una vez terminan su carrera, o que simplemente trabajan a destajo en una situación básicamente muy difícil, y pues que los obliga no solamente a pagar su cuota, que es una esclavitud financiera, sino que además los obliga a pagarle cada vez que se atrasan, porque las cuotas son muy altas, el 10% de esa cuota a los señores del ICETEX. Tres meses de mora básicamente puede ser cerca de 400 mil pesos con que se embolsillan estos señores, que lo único que hacen es contratar un call center, naturalmente pagándole el mínimo a las personas que están en un call center y a través posiblemente de una cooperativa. Es un negocio inmoral y corrupto, lamentablemente.
Pues nos alegra, representante Lara, que los congresistas estén ocupando este tipo de proyectos y de este tipo de situaciones que afectan el bolsillo de los colombianos y los derechos de los colombianos. Permítame tenerlo en estos micrófonos para preguntarle por un tema de absoluta coyuntura, que es el tema de salud de Hernández Mora. El presidente ha dicho hace pocas horas que el ELN, que ella se fue a hacer un trabajo de campo por su voluntad y que estaría conversando con el ELN, insisto, por su propia voluntad. Pero a continuación añade, y el ELN está buscando la manera de regresarla a la libertad. ¿Al fin qué? ¿O se fue por su voluntad o está privada de su libertad por el ELN? ¿A usted qué le ha dicho el gobierno o qué concluye de todas estas circunstancias?
Pues mencionaban ustedes ahorita que lo más grave de esta situación es que no sabemos qué está pasando, no sabemos si efectivamente Salud Hernández, como dijo el gobierno, fue a reunirse con el ELN y si efectivamente fue retenida, porque los mensajes pues son lamentablemente contradictorios. Lo que sí le puedo afirmar es que yo veo con mucha preocupación que lugares como el Catatumbo y como el departamento del Caquetá, a pesar de estas negociaciones de paz y cursos, siguen siendo lugares donde se adelanta una actividad industrial de narcotráfico. Yo estuve la semana pasada en el departamento del Caquetá y debo anotar con mucha preocupación que hay lugares, como por ejemplo un corregimiento cerca de Florencia, el Pará, en donde se adelantan actividades de narcotráfico por parte de las FARC, en donde además se extorsiona a los habitantes del Caquetá. El ejército tuvo a bien de incursionar y de tomarse esa zona. Pero si uno mira aún las zonas, por ejemplo, toda la zona rural de Milán y toda la ribera del río Caquetá, vemos que los cultivos ilícitos siguen floreciendo y la actividad del narcotráfico está más activa que nunca. Entonces, me parece muy importante, y nosotros hemos expresado apoyo a las conversaciones de paz porque es lo racional en medio de un conflicto. Sin embargo, lo que sí no aceptamos, no podemos de ninguna manera tolerar, es que mientras el gobierno tiende la mano, los colombianos tienden la mano para un diálogo en zonas como el Catatumbo, el departamento del Caquetá, se adelanten actividades de narcotráfico, actividades criminales como el secuestro en la señora Salud Hernández, porque eso hay que llamarlo por su nombre, es un secuestro.
6:45 de la mañana, estamos hablando con el congresista Rodrigo Lara. Oiga, no puedo dejar de preguntarle también, ¿van a apoyar a su copartidario del partido de la U para la presidencia del Congreso, al senador Lizcano?
Sí, esa es una decisión de la bancada del Senado. Ayer se la expresaron al doctor Lizcano. En un almuerzo los senadores se reunieron con él y efectivamente pues van a apoyar la aspiración del doctor Lizcano a la presidencia del Senado de la República.
Oiga, y se reunieron con el presidente Santos Nuri, pero esa reunión fue más cortica que la de los otros partidos, ¿no? O sea, yo no sé, y además tampoco fue desayuno. Digo, con nosotros hubo desayuno y en el desayuno casi siempre hay mermelada, pues también mantequilla, panes y de todo, pero lo que no sé es por qué con Cambio Radical hubo una reunión más cortica y sin desayuno como con otros partidos.
Nos cuenta, ¿cómo les fue en esa reunión?
Diabética, la reunión. Muy bien. Muy bien. No, muy bien. Mire, se discutieron temas básicamente puntuales. Entonces, nosotros manifestamos temas muy puntuales respecto del acto legislativo para la paz. Como lo hemos podido manifestar, pues, naturalmente que el ideal, pues, no es buscar formas extraordinarias de asegurar o de blindar una ley y su implementación de los acuerdos, pero esto en todo caso es mucho mejor que una constituyente, que es otra forma de implementar los acuerdos, pero supremamente traumática para un país. Le dijimos al presidente que creemos que si se incluye ese acuerdo en el bloque de constitucionalidad, debe precisarse, y así lo hicimos saber al gobierno también, con un texto que vamos a proponer para el último debate, debe precisarse que esa incorporación del acuerdo final en el bloque es por un tiempo muy limitado, que es el tiempo que dura la implementación, y para propósito exclusivo de hacer un control de constitucionalidad de las leyes de implementación. Porque, como ustedes saben, el acuerdo por sí mismo, pues eso es un acto político, eso en sí no tiene validez ni fuerza jurídica, debe ser una ley o debe ser un acto administrativo para que tuviera fuerza. Pues esas leyes de implementación, que son las que le darían fuerza a ese acuerdo final, pues deberán naturalmente validarse con ese acuerdo final, y por eso decimos que la incorporación será por un tiempo limitado. Se habló de la reforma tributaria. Pensamos que esa reforma tributaria, si el gobierno piensa presentarla, debe ser integral, debe ser más corta, debe simplificar el régimen tributario y de ninguna manera seguir cargando el peso tributario sobre los asalariados. Ese fue un punto absolutamente neurálgico. Y con el senador Galán también precisó la necesidad de preservar, de respetar los recursos que le asignó la nación al metro de Bogotá.
Representante, ¿y qué va a pasar en Cámara con la presidencia de esta célula legislativa? Es decir, ¿tienen ustedes ya definido que van a apoyar esos acuerdos y apoyarán al candidato del Partido Liberal?
Bueno, pues es que todavía no hay candidato del Partido Liberal. Entonces no sabemos pues qué va a hacer el Partido Liberal, porque pues están en diálogos internos. Esperemos a que se pronuncie esta colectividad y tome una decisión sobre su aspiración a presidencia de Cámara.
Le traduzco, eso es un no pospuesto.
pero diplomático, un no diplomático. Dice, Senado, sí, allá vamos con Lizcano. Cámara,